This episode is brought to you by Ursa Minor Outfitters. Folks, I'm absolutely in love with my Loon mug. It's handmade. It's an absolute piece of art. Whether it's at the office or at the house, people keep asking to check it out. If you're not a Loon fan, they also have other beautiful mugs for wildlife fans of moose, bears, and eagles. They specialize in products highlighting the outdoors and local pride through quality design by local artists. They've even started expanding into items beyond mugs, like apparel, dog accessories, and soon candles and more. They also try to partner and highlight other small businesses, and in some cases, forgo profits in lieu of charitable giving to help their community, such as the dog rescue. So check them out, ursaminoroutfitters.com, and enter promo code HIKESMIKES10 at checkout to receive 10% off your order. And for our four-legged hiking partners, they also have a portable silicone dog bowl and also a sweet over-the-collar dog bandana. Go check them out, ursaminoroutfitters.com, and don't forget to enter promo code HIKESMIKES10 at checkout to receive 10% off your order. Bienvenidos todos al podcast de Caminatas y Micrófonos. Yo soy Iván y juntos embarcamos en un viaje semanal conectándonos con increíbles senderistas de todos los rincones de los Estados Unidos y más allá. Para el mes de herencia hispana Latinx, estamos estrenando 4 episodios en español desde el 15 de septiembre hasta el 13 de octubre, presentando a algunos increíbles senderistas compartiendo sus increíbles aventuras en la naturaleza. En nuestro 4 episodio tenemos un invitado especial que también es de mi pueblo de Yakima. Es el autor de un increíble libro, Spirit Run, a 6,000-mile marathon through North America's stolen land. Su nombre es Noé Álvarez, y puedes seguirlo en Instagram, @NoéAlvarez509. En este episodio hablamos con Noé de su juventud en Yakima y de la importancia que tuvo la naturaleza en su juventud, y de su participación en las maratones épicas llamadas Peace and Dignity Journeys, viajes por la paz y la dignidad, que tienen como objetivo renovar los intercambios culturales a través de Norteamérica, y también cómo cambió su opinión de la naturaleza y la comunidad después de terminar su maratón. Sin más espera, vamos en este episodio con nuestro invitado, Noé Álvarez. Bienvenidos al último episodio de Caminatas y Micrófonos de este año. Tenemos un invitado especial de mi pueblo, autor Noé Álvarez. Gracias, Noé, por venir al podcast. Los dos nacimos y nos crecimos aquí en el Valle de Yakima, de padres mexicanos que emigraron a Washington para trabajar las huertas y también los empaques de fruta. ¿Puede compartir un poco acerca de su experiencia de crecerse aquí en el Valle de Yakima?
Sí, claro, Iván. Gracias. Mucho gusto. Un gran placer platicar contigo y con la gente de Yakima. Esta plática, pues, por fin lo hago en español y se lo dedico a la gente de Yakima, que pues sin ellos no podría tener tantos cuentos y experiencias para platicar. Pero pues, ¿qué decir de Yakima? Mucho que decir de Yakima. De ahí soy, del Valle de Yakima. Mis padres son de México, de Michoacán y de Colima. Y pues toda mi vida me la pasé allí en Yakima. Padres trabajaron, campesinos trabajaban en los files, piscando manzana y bien tempranito. Y pues fue una experiencia pues medio triste, ¿verdad? Porque uno ve a sus padres sufrir tantos años que les platican que pues hay que salirse de aquí. Váyanse de aquí, hagan mejor que nosotros, que siempre no querían que seamos también campesinos y sufríamos como ellos. Entonces, pero al mismo tiempo me encantaba la naturaleza, me encantaba andar en los files como niño, corriendo, ¿verdad? Piscándome las manzanitas, comiéndomelas, entonces para mí Yakima siempre fue un lugar muy bonito, pero al mismo tiempo mi papá me dijo que nunca me quedara, que me fuera, que fue un lugar pues bien triste y era bien duro para mi gente campesinos. Entonces me daba miedo saber que un lugar tan bonito también era un lugar bien peligroso, y había mucho pues migra atrás de mi gente. Entonces no supe qué hacer con esos sentimientos, no supe qué hacer, porque pues yo era de Yakima, pero no sabía qué era ser de Yakima, no sabía a dónde ir, no sabía dónde establecerme sino Yakima. Y siempre tenía atrás de mi mente los consejos que me daba mi papá y mi mamá de qué difícil era en México y qué difícil era dejar México y qué difícil era establecerse aquí en Yakima cuando al principio, cuando llegaron a Yakima, era muy duro, no había mucho paisa, no había muchas carreteras, no había mucho para recursos para la gente de nosotros, entonces tenían que sufrir mucho para llegar a donde llegaron mi gente. Entonces mi papá nunca me dejó olvidar eso. Siempre se sentaba conmigo a darme sus consejitos de que hay que ser vigilantes, nunca dejar de pelear, nunca dejar de estudiar, porque si no íbamos a quedarnos atrás, íbamos a seguir a sufrir. Entonces para mí me decía que me tenía que ir básicamente a estudiar, irme lejos a conocer. Y me daba tristeza porque pues al mismo tiempo pues los quería yo mucho, mi mamá, mi papá, y me decían pues cómo pues para seguir viajando y no seguir buscando, es duro, you know? Entonces, pero tenía que hacerlo porque si mi mamá y mi papá dejaron México cuando eran jóvenes y no y ni saber el inglés, dijo, yo también podría hacer esto, yo también me podría ir a investigar. Entonces, no, la idea de Yakima son dos cosas, es un sueño y es una pesadilla, ¿me entiendes? Entonces,
Sí.
ya que soy adulto, ya que soy padre, tengo que hacer la lucha para entender a Yakima en otra manera, porque Yakima ha cambiado mucho. Y como te dije a ti, Iván, ha cambiado en muchas maneras, ha cambiado en maneras positivas y en otras maneras ha empeorado, ¿verdad? Entonces hay cosas que hay que luchar todavía para pelear. Entonces, pero yo, para que le dé chance a mi niño, que quiero que vaya a visitar a Yakima y que conozca a Yakima, quiero que también sepa de las otras cosas de Yakima. Y no, quiero que conozca la naturaleza, quiero que vaya y visite los files donde trabajaron mis padres, pero quiero que también hay que complicar esa conversación, hay que complicarla, hay que decir, ¿sabes qué? Sí fue duro, pero también nosotros somos poderosos, ahora ya tenemos el privilegio de estudiar, el privilegio de traer cambio en nuestras comunidades y luchar, porque ya somos fuertes, ya somos muchos en Yakima, ya no somos los chiquitos, ¿no? Ya puro mexicano por todos lados, ¿no? Y hay pura comida, pura música, entonces hay que luchar para mejorar estos lugares para nuestros jóvenes. Entonces, no, me da mucho gusto y mucha fe de que sí hay mucho que hacer y que Yakima sí va a cambiar. Tomos, eso es lo poco de lo que quiero platicar de Yakima, perdón, Iván.
No, sí. Sabes, estaba platicando con mis padres cómo fue su experiencia cuando llegaron al valle y me decían que para agarrar tortillas recién hechas necesitaban manejar a Tazila, porque esa era la fábrica más cerca donde hacían
Cierto.
tortillas recién hechas. Y pues sí, ahorita lo puedes agarrar donde quieras, pero ha pensado en los últimos años la dificultad que mis padres tenían llegando aquí sin la tecnología que tenemos hoy, porque como dijiste, no sabían la idioma, no tenían Google para saber dónde estaba esto, dónde está eso, y siguieron luchando y nos dieron una oportunidad para no nomás ir al colegio, pero salir de Yakima y ver cómo es el mundo.
Sí, tenemos mucho que agradecer a nuestra familia por todo lo que han hecho para nosotros. Sí, recuerdo mucho de ese lugarcito que todavía de vez en cuando voy para ver, para recordar. Y, man, es como un chiquito México y no, es algo duro que tuvieron que navegar sin tecnología.
Sí, y estamos platicando, el Valle de Yakima es bien único porque no solo hay las huertas de fruta, pero también son zonas de desierto, hay numerosos ríos y también los bosques en las montañas que están a poca distancia del centro de Yakima. ¿Cuál ha sido su experiencia con la naturaleza y los terrenos de el centro de Washington?
Sí, pues mi experiencia como joven era lo que podía y lo que mi mamá me dejaba. Primeramente, lo que me quiero explicar es que cuando yo estaba en la casa, digamos, después de la escuela, me gustaba mucho el ejercicio, tenía mucha ansiedad sobre pues la vida de nosotros, ¿verdad? Vivíamos pobres, pero también vivíamos bien. Tenía una madre y no un padre, tenía mis hermanitos, entonces teníamos una buena vida, ¿verdad? Y estoy bien agradecido de eso, pero como joven, pues yo también veía las cosas, veía el sufrimiento, veía los problemas, las matanzas entre los cholos, ¿verdad? Entonces yo vivía así, entre esos problemitas, y era muy triste, entonces yo quería buscar manera de cómo procesar todo eso, cómo tomarme un poco de tiempo. Entonces yo vivía allí por la Lincoln Avenue, no tan lejos de la Garfield. Entonces yo me iba corriendo desde allí, de las 16 hasta el río, de las 16 ahí por la, ¿cómo se dice? La highway. Entonces ahí me metía y ahí me ponía a correr en el río y me la pasaba mucho tiempo corriendo ahí junto al río, que en esos días casi no había nadie. En esos días siempre yo era el único. Y dije, pues, ¿quién anda? Y no, yo nunca veía otro paisa por ahí, pero era una naturaleza bien escondido para mí y siempre me ponía ahí en el río a persignar, más o menos, ¿verdad? Era mi ceremonia, andar ahí con los pescaditos, y no, tocando, y no, la arena y escuchando los pajaritos. Y allí me platicaban básicamente, yo ahí me aconsejaba y allí me daba paz en el corazón y ya no me daba tristeza. Entonces, cuando no estaba en los ríos, estaba en los files. Entonces, siempre en los files, en los veranos o después de escuela, ayudando a mi mamá o a mi papá. Que pues me daba tristeza que pues tenían que trabajar tan duro solos, entonces yo quería siempre ayudarles. Y no nomás en los files, ahí en el mismo field que trabajaba mi mamá, mi papá, el dueño tenía como, no sé cómo decirle, tenía como pájaros, así que exóticos, tenía pavos reales, tenía gallos, tenía de pájaros de Japón, tenía era como un deporte de él. Y allí pues los cuidábamos, entonces yo también andaba cargando semillas, les daba agua y me daba miedo a veces porque a veces me metía a estas jaulas que tenían como 20 páginas o gallos bravos y pues me brincaba y yo me daba miedo porque el dueño me decía, vete a agarrar los huevos, y no, entonces tenía que colectar los huevos, entonces había culebras, entonces yo pues era una aventura. Y pues es lo único que conocía aparte de los deportes que jugaba porque pues mi mamá no me dejaba ir tan lejos porque había, pues vivíamos con miedo. ¿Verdad? Ahí en la migra había todo lo que pasaba, y no desaparecidos, entonces era difícil meterme a las montañas, era difícil meterme a lugares donde yo quería, pero siempre nos pasábamos manejando a visitar parientes como a Toppenish o a Wapato y siempre andábamos en las autopistas que, pues, que pasaba el río, entonces el río siempre estaba conmigo. El río siempre estaba ahí con nosotros y siempre me la pasaba soñando en los carros. Íbamos largo, en largos caminos con mi mamá y mi papá. Allí me dormía en los carros, pues, con la idea del río, de que el río siempre me iba a dar la medicina, que el río siempre me iba a llevar a lugares lejos y que me iba a dar las enseñanzas y los consejos para adelantar en esta vida. Entonces siempre, pues así me la pasaba, simple. No teníamos tecnología, casi, pues teníamos televisión, pero casi me la pasaba afuera. Mi papá siempre me hacía, pues, cortar las yardas de los vecinos, siempre me la pasaba trabajando, porque así quería mi papá.
Yo encontré su libro, Noé, Spirit Run, a 6,000 mile marathon through North America's stolen land, cuando yo también estaba comenzando de nuevo mi experiencia corriendo, y yo también corría el Greenway junto a los ríos, y cayó en mis manos a un momento justo. Y cuando empecé a leer cómo describes el ambiente de los embarques, me llevó a la juventud de vuelta. Y al leer que tú también usabas el Greenway para unos momentos de claridad y de escape, me fascinó. ¿Y puedes compartir con nosotros cuál era tu relación con corriendo antes de hacer el viaje por la paz y la dignidad?
Sí, no, gracias, Iván. Y me gusta escuchar que tú también andabas. Y quizá un día tú y yo nos cruzamos pasaje. Quizá te vi por ahí, ¿no? Pero a ese tiempo no se sabe, y no. Y no, esa fue mi única experiencia de correr. Yo corría nomás para procesar. Era algo espiritual para mí, pero no lo entendía todavía como eso. Era algo así para mí. Yo nunca corría grabando millas. Yo nunca corría para verme bonito, nada así. Yo siempre nomás porque así era mi manera de expresarme. Y pues sí, se me hace que en la middle school, sí, se me hace en la middle school, me metía a deporte de track and field y me ponían a correr y no me gustaba. Yo no me gustaba correr. Eso no era que me gustaba. Eso no era para mí. Dije, pues, ¿qué es esto? Y no, esto no tiene nada de chiste. Y luego en high school me puse a jugar tenis solo porque tenía que tomar un clase de educación física y tenía que tomarlo en medio del día. Y dije, pues yo no quiero andar todo sudado el resto del día, entonces voy a tomar algo bien simple. Y empecé a jugar pickleball en
Oh,
el
sí.
gimnasio adentro. Y allí esa instructora me dijo, es que es como tenis, pero con, como dice, una raqueta de madera. Y era bien simple. Y luego la instructora me dijo, hey, tú le sabes, mejor vete a jugar tenis. Y así empezó mi aventura con el tenis, pero aparte de eso, no me gustaba correr. Entonces, cuando me di cuenta de esta jornada de poder correr No lo hice porque dije, ay, hay que correr, me gustaba correr. No, es que el indígena y los ancianos que se comunicaron conmigo y que representaban ese movimiento, me explicaron que era más juntarse con gente que andan en un viaje espiritual y que correr es como una manera de rezar, que correr es una manera de ceremonia, una manera de procesar todo lo que es pesado y que con eso podría uno viajar. Y también la oportunidad de viajar desde Alaska a Panamá, que así fue la jornada. Entonces, para mí, yo no pensé de la dificultad de correr, dije, eso es lo de menos. Y si este movimiento me ofrece la oportunidad de viajar, de andar con otros a personas que piensan igual que yo, o andar en la naturaleza y pelear por la paz y justicia, entonces esto es algo mucho más grande que correr. Entonces yo ni le pensé. Y aunque tenía un poco miedo, sí, sí le pensé, dije, ¿sabes qué? Yo no corro muy bien, no sé si voy a poder, no sé si voy a poder aguantar, pero dije, no, ¿sabes qué? A veces es lo de menos, a veces la motivación no es el cuerpo, la motivación es el movimiento, es la razón atrás de correr, ¿verdad? Entonces ellos estaban corriendo por la justicia del inmigrante, estaban corriendo por la justicia de los animales, de la naturaleza, estaban peleando por algo muy grande. Y pues por eso yo me aviento, por eso yo meto mi cuerpo y aguanto los golpes, si es necesario, porque ahora por fin encontré algo que me llama la atención, que me llama, pues lo que me estaba esperando toda mi vida. Entonces, sí, es cierto que yo no corro ni corría para perder de peso. Es algo saludable, sí. Pero si usted necesita procesar algo, es como yendo a la iglesia, es como yendo a su religión, ceremonia, lo que usted hace, andando sola en la naturaleza, corriendo, te abre la mente, te abre el corazón y no se transforma como uno nunca lo pensaba.
Y creo que eso es algo que muchos de los senderistas tienen en común, que salen a la naturaleza para dar un momento de claridad. Si tienen problemas, a lo mejor no pueden ver la solución hasta que salgan y que estén al aire libre. Y a veces esos momentos de claridad la ayuda a ver la solución que a lo mejor no podías. Y creo que también los senderistas ven la naturaleza como algo que necesitan proteger porque es algo que no tiene voz, que la voz viene de los que están afuera y están hallando esa ayuda en la naturaleza. ¿Cómo fue su experiencia en los viajes por la paz y la dignidad, pasando desde Canadá hasta Panamá en diferentes zonas? Porque no nomás había los bosques, los desiertos, pero también ciudades, pasabas.
Sí, fue una experiencia muy variada y uno no se lo esperaba tampoco porque cada día era diferente. Cada día uno corría tantas millas. Entre un grupo de como 10, corríamos hasta como 200, 300 millas entre uno. Entonces pasábamos por los bosques de Canadá, donde había los osos, y pasábamos por Oregon, había bosques también donde me encontré con un gato grande, y pasábamos por los desiertos, los cerros de todo, de los cerros de Chiapas, ¿me entiendes? Allí. Entonces pasábamos por las calles bien peligrosas del DF de México, donde teníamos que correr las autopistas y que ojalá que no nos pegara una troca, y pasábamos por unos lugares muy protegidos por la gente, por tanto abuso que sufrieron, y no querían a nadie de afuera que entre, pero nos sabíamos todo siempre ese cuento y nos aventaban piedras. Entonces, había mucho que sufrir, y luego llegábamos a lugares en partes de México donde era tiempo de política, de las campañas de política, que candidatos a veces abusaban del movimiento. Y nos trajeron para hacer pláticas para que según promovieran la paz en sus comunidades. Y había mucho, mucho que navegar porque tampoco queríamos meternos en un lado o el otro para que no sufríamos más, ¿me entiendes? Queríamos ser más o menos neutral, queríamos más platicar la paz y la dignidad y traer la atención a lo que se está sufriendo en las comunidades pobres. Pero sí, cada día era diferente. Digamos, pues dormimos afuera, en donde se pudiera. Dormíamos en comunidades, básicamente en las comunidades indígenas que nos recibieron, eran muy, muy buenas ondas, nos recibieron con comida, nos recibieron con lugares donde dormir, si se pudiera, en gimnasios, dormíamos en gimnasios, y luego ya cuando entrábamos a México, pues también dormíamos así en las afueras, y pues con las tarántulas, y los escorpiones, no, los alacranes, entonces sí le daba miedo a uno, pero entre amigo y gente y familia, pues eso era lo de menos. Y sí, digo, cada día era muy diferente, nos pasábamos tiempo en Chiapas, ahí en los caracoles con los zapatistas y nos recibieron ahí también, ofrecieron una fiesta, había un baile con los zapatistas, imagínate, ahí nos entraron y ahí había dentro de un edificio, no lo esperábamos y allí estaban toda la gente vestidos con sus mascarillas, sus máscaras y allí con sus músicos con máscaras y con sus guitarras electrónicas y allí tocaron música y ahí yo cansado, cansado, cansado con las rodillas bien jodidas, y digo, pues querían que bailara, y digo, pues sí, pues hay que no perder esta oportunidad muy especial, que es muy raro esta cosa, ¿no?
Y no es una cosa que me fascinó, porque tú tuviste una experiencia de cruzar la frontera, pero al revés, de los Estados Unidos a México, pero en pie. Y yo creo que esa experiencia es algo que muchas personas no piensan o no tienen esa experiencia porque muchos viajan por coche cuando cruzan la frontera para atrás o por avión. ¿Nos puede decir cómo fue su experiencia cruzando la frontera en pie?
Cuando me di cuenta de este movimiento, yo creo que lo que entendí bien más es una oportunidad de por fin poder hacer lo que mis padres hicieron, sabiendo claramente que yo soy de los Estados Unidos, tengo un pasaporte, tengo privilegio y nunca va a ser igual, nunca voy a sufrir igual que ellos, ¿verdad? Ellos no tenían esa oportunidad, pero yo dije, siempre en mi mente tenía esa mente, ¿cómo puede uno caminar tantas millas? ¿Cómo puede uno viajar tan lejos? ¿Cómo puede uno dejar tanto para venirse a otro país, ¿verdad? ¿Cómo lo puede ser? ¿Y no? ¿Cómo puede? ¿Qué miedo sufre uno? Y yo siempre, pues, quise no solo entender esa experiencia, pero quise más o menos purificarlo, sanarlo, transformarlo. Quise ya no tener miedo de correr, porque la gente de nosotros, nuestra paisa, corremos muy bien, pero corremos porque teníamos que correr, ¿verdad? De la migra, del peligro, de los cholos. Y no, correr era siempre una cosa con miedo, ¿y no? Era algo de tener, y no, puro miedo. Entonces, la cosa que yo quería hacer es transformar esa experiencia para mí. Quería a lo menos buscar el poder de correr. Quería buscar el poder de ser migrante, de viajar. Quería ver el mundo. Entonces, yo, cuando me aventé esta jornada, sí, íbamos a correr a México. Que fue, pues, en un sentido, pues, cuando le dije a mi mamá y a otros, dice, pues, ¿para qué te vas tú al lugar a donde se escaparon, ¿verdad? El lugar a donde se fueron, donde tus padres quisieron evitar, ¿verdad? Entonces hay razón por qué se fueron mis padres, hay razón por qué se va la gente, porque tan tan feo, tan duro en donde estaban que quieren lo mejor para sus hijos. Pero yo también quise ver ese sufrimiento más. Mis padres me dieron sus consejos de lo que les pasó, pero yo también quise verlo. Y también tenía como idea de que quise ir a México a como, no revanchar, ¿me entiendes? Como a decirle, ir a México, aquí estoy, ¿no? Aquí lo que pudieron, bueno, producir mis padres, conquistamos. Y ahora nosotros vamos a conquistar, quiero que vean lo que sí se pudo y lo que le negaron a mi mamá y mi papá. Entonces, en ese sentido también fue eso. Quise, pues, ver lo feo, lo que sufrió mi padre y mi madre, y quería traer una energía, que quise como platicar con los espirituales de allá y pedirles que ya no nos den sufrimiento. Entonces, cuando crucé a México, especialmente en la frontera de México, había ahí un oficial que hasta se rió de mí y dice, pues, ¿qué no estás corriendo la dirección equivocado? ¿Verdad? Porque él también me dijo, pues, que los migrantes van para acá, no para allá. Entonces, se rió de mí, de que andaba yo corriendo para allá abajo. Y, pues, ahí me dio más o menos duda de que, pues, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues, ¿para qué me estoy yo metiendo acá sabiendo que ya tengo una vida mejor, que mis padres batallaron mucho para que viviera una vida mejor? yo aquí metiéndome en peligro, ¿qué estoy haciendo, verdad? Entonces me daba duda también de que, pues, qué locura, qué es lo que estoy haciendo. Estoy desperdiciando un tiempo, una vida bien bonita que me dieron mis padres, pero la vida de Yakima no siempre era bonita, entonces yo no lo entendía como así. Entonces yo tenía que saber con mis ojos qué bonito o qué afortunada es mi vida. Entonces, sí, era raro correr, al contrario. Pero tenía que hacerlo porque yo me tenía que sanar, tenía que entender la relación que yo tenía con correr, con migración, con ser mexicano, indígena de mi abuelo, ¿me entiendes? Entonces esa relación, esa combinación, yo no tenía muy bien el entendimiento de quién era yo y dónde es mi casa, porque allí en Yakima todavía se platica de Viva México y que somos de México, sí entiendo eso y yo también tengo ese sentimiento, pero digo, pues yo nací en Yakima y pues también soy de allí, pero por muchos años no me querían y era duro decir que de allí soy, era duro tener orgullo de ser de Yakima, pero también era duro tener orgullo de ser de México, porque allá tampoco de allá era y allá también era un país que pues que no aceptó a mi papá, a mi mamá. Entonces yo tenía mucha rabia también contra México sobre eso, porque dejaron a mi papá vivir en las calles como vivía. Él vivía en las calles allá en México, vivía solo cuando su mamá se le murió y su papá lo abandonó. Entonces, ¿cómo? ¿Qué tipo de amor es eso? Entonces me daba mucho rabia que mi papá se estaba muriendo de hambre allá en México.
Es algo que muchos aquí de Yakima yo creo que hayan dificultades, especialmente en los 80s y los 90s, porque no había la mayoría de mexicanos o latinos en Yakima como hay ahorita. Pero en los 80s, 90s era difícil navegar los que se criaron aquí en Yakima de padres mexicanos y los que vinieron de México derecho. Porque yo también cuando voy a México, donde mis padres se criaron en Colima. Es otra vida que yo nunca supe. Y Yakima también era una parte que estaba bonita, pero también tenía las dificultades de una población que estaban tratando de hallar cómo funcionar cuando todo está cambiando. Quería saber, Noé, ¿cómo cambió la experiencia con la naturaleza y la comunidad ya después que acabó el camino del viaje por la paz y la dignidad?
Pues no solo cambió la relación con la naturaleza, pero la relación con mi gente y con mí mismo. Digo, vi en este movimiento que yo no estaba solo. Vi que había mucho más iguales como yo. Había muchos que de la jornada de este movimiento que eran de East LA, de Arizona, que eran de México, que eran de Canadá. Todo tipo de indígena, todo tipo de corredor, todo tipo de mexicano, todo tipo de persona que estaba sufriendo sufrimiento único, ¿verdad? Su trauma y que quería procesar su experiencia con esta jornada. Y cada quien tenía sus enseñanzas, cada quien tenía sus cuentos, cada quien tenía algo que compartir para cambiar nuestra vista, nuestro entendimiento de la naturaleza y relación con la gente. Entonces, para mí, aprendí a respetar la naturaleza más. Aprendí que hay algo espiritual, hay algo como religioso en los árboles, en los animales. Entonces, para mí, empecé cada día que nos levantábamos, amanecíamos con una ceremonia. Y cada noche, después de correr, nos acostábamos con una ceremonia y siempre las pláticas eran, hay que respetar, hay que vivir el respeto a la naturaleza, hay que platicarle. Entonces cuando corríamos, yo corría siempre, muchas veces corríamos solos, 10 millas solos en el bosque y pues teníamos que platicarle a la naturaleza, teníamos ahí donde nos sentíamos lo más profundo de lo más profundo, es donde te acordabas de tu familia, de tu mamá, del sufrimiento de tu mamá, el sufrimiento de tu gente. Y para pues no quedar bien destrozado, uno tenía que tener una manera de platicarle y procesar todo eso. Y uno tenía que recordar que nosotros no somos nada a comparación a la naturaleza, que uno tiene que darle gracias cada día por poder andar vivo, poder andar tan fuerte y saber el sufrimiento de la naturaleza. Vimos los bosques destrozados, vimos las lagunas y los ríos contaminados y los ancianos hablando de eso, diciendo que esta es nuestra tierra. Esta es nuestra identidad, porque muchas comunidades indígenas tienen cuentos de su gente, digamos, de una montaña. Mira, como esta montaña tiene, ahí nació mi abuela, ahí nació mi bisabuela, y estos son los cuentos, y estas son las enseñanzas de esta montaña. Pero cuando llega uno a destrozar esa montaña, es como borrar todos sus cuentos, es como borrar a la gente, destrozar a la gente, y por eso hay gente peleando para protegerlo, porque si tú me tumbas este árbol ha estado aquí por cientos de años y este árbol tiene algo religioso, mucho ha pasado en este árbol y hasta asociamos nuestras vidas a este árbol. Si me destrozas este árbol, me destrozas mi identidad, me destrozas mi vida. Entonces, ese es el entendimiento que teníamos que trabajar y luego al mismo tiempo los animales. Yo me daba miedo, dije, pues, ¿qué pasa si me encontrara con un oso o con un león o qué hago? Y
No sé.
siempre me decían, ¿sabes qué? Eso tú vas a saber, pero mira, ¿sabes qué? Siempre platícales. Tú platícales porque es un hermano tuyo, es una hermana tuya, es un ancestro, es alguien que viene a presentarse por alguna razón, vino a platicarte, vino a con una enseñanza y tú hasta a un lado y tú platícale, ¿no? Y digo, pues qué, digo, es todo. Y me daba miedo, digo, pues qué, no sé qué. Y al mismo tiempo yo también como era una ceremonia, rezaban y hacían danza y yo quería saber cómo se hace esto y dicen, pues tú tienes que hacerlo a tu manera. Entonces me gustaba eso, que no me forzaban a hacer una manera, que para mí correr era mi cosa y para rezar era mi cosa y para hacer ceremonia era mi cosa. Y entonces mi relación con la naturaleza igual, mi relación con otra gente igual. Gente que teníamos que dormir y vivir y compartir 6 meses, 4 meses, 3 meses. Éramos allí, teníamos que a vivir bien, teníamos que saber cómo comunicarnos y había sus problemitas, claro, pero eso me enseñó también que una familia es alguien con quien sufres, una familia no tiene que ser necesariamente de sangre, una familia es alguien que esté ahí contigo, peleando ahí contigo, puede ser tu amistad, puede ser alguien que piense como ti, que siente como ti, que lucha como ti, entonces todo me abrió la mente, dije, pues man, entonces cuando regresé dije yo, ¿sabes qué? Llegué con una fuerza espiritual, porque físicamente estaba bien destrozado, mis rodillas ya no podía caminar casi, entonces, pero espiritualmente, emocionalmente salí muy fuerte. Dije, ¿sabes qué? Si mis padres hicieron esta migración, si yo hice este movimiento, si yo corrí tantos meses, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo soy mucho más fuerte de lo que yo pensaba, soy mucho más fuerte de lo que me hizo pensar Yakima. Yakima muchas veces me hizo sentir bien chiquito y sin poder. Entonces, esa fue la razón que me tuve que ir. Me tuve que ir porque yo sabía que había, esa era mentira, pero no sabía cómo encontrar mi fuerza ahí en Yakima. Tuve que encontrar yo mi fuerza afuera. Y ahora que me la encontré, regreso a Yakima para compartir esa fuerza a los otros jóvenes. Lo traje con el libro, lo traje con el movimiento, sigo tratando de traerlo con los libros que sigo escribiendo, entonces, y estas pláticas. Entonces, esa es la responsabilidad de nosotros, de tú, Iván, y de yo, y los demás adultos que sí sufrimos, que tenemos que traer esas enseñanzas a los jóvenes que también ahorita andan buscando cómo buscar su fuerza. Porque a veces en Yakima es duro, man. Yakima a veces no, como yo a lo menos me la pasé, era duro que alguien te enseñara ese poder, aparte de los padres, ¿verdad? Y tu madre, y los migrantes, y los campesinos. Esa sí es una fuerza que nunca me olvido. Pero otro tipo de fuerza que dice, sí, tú tienes el derecho de buscarte tu felicidad, tú tienes el derecho de traer cambio y aquí vamos a estar apoyándote. Entonces yo les platico a los jóvenes de Yakima ahorita y a los demás que pues eso es lo que les quiero comunicar yo a ellos, que yo estoy aquí para apoyarlos. Yo ando buscando manera de apoyar a esa gente y no en Yakima, porque Yakima es algo bonito y puede ser hasta mucho más bonito.
Tú le pegaste en el clavo con eso. Mi última pregunta para usted, y platicamos antes que empezamos, pero ¿podría compartir con nosotros algunos de sus lugares favoritos?
Sí, usualmente y antes, yo siempre cuando me fui a correr o me voy a la naturaleza, siempre me voy solito y no, o ya en estos días me traigo mi familia cuando se puede, pero ya eso ya lo quiero compartir con los demás de Yakima, especialmente los que conocen, pero sí, yo cuando regreso a Yakima, que sí voy de vez en cuando, casi no, cada unos cuantos meses, a visitar a mi familia, sí, Quiero cambiar mi vista de Yakima. Yo también tengo que cambiar mi manera de ser. Tengo que darle chance a Yakima en maneras que no le di. Yakima se merece paciencia, se merece ese cambio en mí. Entonces, lo que yo digo con eso es que hay que cambiar las rutinas de nosotros, especialmente las rutinas negativas. Entonces, yo sé que yo por muchos años tuve muchas rutinas negativas, pesadas. Y no me daba la oportunidad de explorar a Yakima como me gustaba. Yo cuando era niño, cuando me pasaban los carros de mi mamá y mi papá, y siempre soñaba de ese río, que me quería aventar a ese río a pescar, y nunca lo hice, ahora ya lo hago. Entonces, cositas así que digo, hay que meternos en los lugares que son seguros, ¿verdad? Pero que nos da ese poder. Hay que encontrar ese poder en donde se pueda para poder aprender a amar a Yakima otra vez. Es lo que me digo. Entonces, cuando yo voy a Yakima, tomo tiempo con mi mamá, que quiere que esté todo el día con ella y mi papá, así, así. Es, digo, ¿sabes qué? Ahora, mamá y mamá, los quiero mucho, pero ya, deme chance, tengo que ir a hacer esto. Y a veces sí me las traigo y me los traigo, ¿verdad? Pero a veces yo necesito mis momentos diferentes. El lugar que nunca yo conocí cuando yo era niño es el Central Washington Agricultural Museum, ¿verdad? Ahí en Union Gap. No sé por cuál, es como saliendo por la primera, la Main Street, no sé, y allí a la derecha, como yendo a Wapato. Allí hay un museo de yonkes, de equipaje de los antiguos, ¿verdad? Como equipaje de agricultura. Y es medio espantoso en la noche, pero digo, yo voy en las mañanas y allí me estaciono en mi carro y allí atrás del tanque militar que está ahí establecido, atrás hay un sender para caminar y me subo allá arriba, alto, alto, ahí en ese monte. Entonces yo, pues es una cosa bien bonita, está bien y bien cerca a donde viven mis padres, entonces es una oportunidad de no tener que irme 1 o 2 horas. Entonces yo les sugiero a la gente que se vayan para allá, es un parque bien bonito y hay un sendero bien bonito donde se puede ver todo Yakima cuando uno sube la clima. Entonces, aparte del río, ¿verdad? Aparte del río de la Yakima Greenway, es el lugar donde me gusta porque ahí también puedo traer a mi hijo, ahí traigo mi familia y es algo que se puede hacer entre familia porque también hay un parque ahí para que los niños se diviertan. Pero sí, no sé, el otro día hace unos días me fui a acampar en el río y ese fue otro cuento, pero me fui en bicicleta y me ando perdiendo ya por buena y andando por ¿cómo es el Old Yakima Highway? Andando para arriba, para abajo, porque ese mismo highway donde va hasta Zilla, ¿verdad? Va hasta este mismo lugar donde se compraban las tortillas. Entonces, yo recuerdo muy bien de ese highway. Entonces, en este día, ya no ando en carro allí cuando voy en bicicleta, porque también es otra manera de sentir ese paisaje bonito. Y pues, tú sabes, tiene su historial bien complicada también. Entonces, pero ya, ahí es donde hay que hacer el esfuerzo. Y es bonito ver los jóvenes. Cada vez que voy, veo a los jóvenes echándole ganas, man, y digo, oh, qué bonito. Y no, ojalá que pues ellos ya van a ser nuestros maestros.
Sí, me voy a echar ese camino ahí en Union Gap porque nunca le ha sido. Fui al museo años para atrás por la escuela, pero nunca sabía que había un camino que se subía a la loma.
Sí, es bonito, hasta se va hasta Wapato, pero también ahí tienen una biblioteca, son buena onda de lo que he visto, tienen muchas carriolas como wagons de los tiempos de los pioneers, de los tiempos de pasado, entonces es un lugar bonito para andar, se los recomiendo, claro que sí,
Sí,
Iván.
no, en la última porción del podcast son las preguntas sobre esto o el otro. Solo voy a dar dos diferentes palabras del senderismo de los caminatas y usted nomás escoge la que usted prefiere de las dos. So, el primero, ¿prefiere el ascenso o el descenso de la loma?
El ascenso.
¿Prefiere las cascadas o las cumbres?
Las cascadas.
¿Prefiere los caminos que tienen las curvas para ayudarle para arriba o derechito para la cumbre?
Oh, las curvas, me encantan las curvas.
¿Usas bastones de trekking o a mano libre?
Mano libre.
¿Y prefiere comer antes o después de un camino?
Ah, después.
¿Y cuando se encuentra una zona de agua, Noé, te tiras al agua o te mantienes seco?
Me mantengo seco. Porque me gusta contemplar
Y
más que nada.
esta es una pregunta difícil, pero ¿prefiere ver salir el sol por la mañana o esconderse por la tarde?
Las dos. Pero diría yo la mañana, porque empieza el día, empieza la energía.
Y esta es otra difícil porque creo que ya viste las dos diferentes tipos, pero las flores de primavera o los colores de otoño.
Eso sí es duro. Aprendí a amar el otoño. Pero la primavera siempre, siempre, siempre he querido. No, digo, pues la es que el otoño, ¿verdad? De todo que se va muriendo, entonces hay algo pues triste en eso, claro, ¿verdad? Entonces por eso aprendí a ver que no siempre es solo así, ¿verdad? Es cambio,
No sé.
es un recuerdo de que para nuestras vidas, de que es tiempo de meternos en otra mentalidad y no, anyways, bueno, es la comida, la naturaleza, de todo, todo así. Entonces aprendí a verlo en otra manera positiva.
El último, Noé, es sobre las redes sociales. Si usted va en un caminato, ¿le pone la etiqueta como en Instagram o sin la etiqueta?
Casi no hago en eso, pero Instagram es lo único que estoy. También Facebook, ya no estoy en otras cosas, pero usualmente cuando voy no traigo tecnología. Estoy tratando más para poder compartir eso con la gente, para que conozcan lugares, pero casi, casi no, más Instagram.
Muchas gracias, Noé, por platicar con nosotros. Si los que están escuchando quieren ver las fotos que ha tomado sobre los años, ¿dónde le puede hallar en Instagram?
En Instagram es mi primer nombre, mi apellido, que es Noé Álvarez 509, que es, pues, ya entienden el código de Yakima, entonces nunca me dejé de ese código, entonces con ese código sigo.
Muchas gracias, Noé. Para los que están escuchando, estarás seguro de agarrar el libro Spirit Run, A 6,000 Mile Marathon Through North America's Stolen Lands. Es algo que me cambió como yo veo a Yakima, pero también como veo la naturaleza y las comunidades que me dan la oportunidad de entrar y ver la historia que ellos vivieron. Muchas gracias, Noé, por venir al podcast.
Sí, gracias Iván. Y si se puede, quiero pedir perdón de que todavía el libro, desafortunadamente, todavía sigue en inglés. Todavía no se ha traducido, se tradució en francés y se está vendiendo en París y francés. Entonces, pero ojalá que se pongan las pilas y puedan traducir el libro en español. Pero el segundo libro que me va a salir el próximo año, como el marzo o algo así, el próximo año, lo escribí también en inglés y ojalá que se traduzca, pero se dedica a los corridos y también es otro cuento de Yakima y ahí ojalá que pues haga mucha motivación sobre ese libro y otra vez Yakima va a estar en el mapa y de eso les platico. Entonces muy emocionado y muchas gracias que les tengo a ustedes y pues también a Iván por darme la oportunidad de hablar directamente con ustedes porque pues esta es mi primera entrevista en español de lo que yo recuerdo. Entonces, muy, muy emocionado de poder hablar con ustedes. Entonces, gracias, Iván, por la oportunidad.
Y así llegamos al final de este episodio junto a Noé Álvarez. Le damos las gracias por venir al podcast. Asegúrese de mantenerse conectado y seguirlo en Instagram, @NoéAlvarez509. Para encargar una copia de Spirit Run o reservar su próximo libro, no olvide visitar las notas del episodio. Tenemos una increíble serie de episodios en español planeados para el mes de herencia hispana y Latinx, y estamos felices de compartir estos con ustedes. Los nuevos episodios en español llegarán todos los viernes, desde el 15 de septiembre hasta el 13 de octubre. Para asegurarte que nunca pierdas estas increíbles aventuras, recuerda darle al botón de me gusta y suscríbete. Tu apoyo significa mucho para nosotros. No olvides unirte en nuestra comunidad en Instagram, @HikesandMikes. La música de este episodio fue creada por el hermano Leo de Colombia. Síguelo en Instagram, @Leo, MAMILANR. This episode is brought to you by Flip Socks. Whether you're on the trail, on the job, or in the yard, Flip Socks will keep Mother Nature out of your boots with their innovative nylon sleeve. You no longer need to worry about any annoying debris getting trapped in your boots during your hikes. Simply flip down the nylon sleeve over any boot to prevent Mother Nature from finding its way inside, keeping your feet comfortable all day long. To get your first pair, visit flipsockswithaz.com and enter promo code HikesMikes10 at checkout to receive 10% off your order. And for listeners who use the promo code at checkout, I'll be donating 100% of the Season 2 promo code proceeds to Big City Mountaineers, who provide transformative experiences through connections to nature that strengthen life skills and build community for youth and disinvested communities across the nation. So if you're tired of bits and pieces of the trail finding its way into your hiking boots, pick up a pair of flip socks today with the promo code HikesMikes10 to get 10% off. For website and promo code, see the episode description.